Estamos en comunicación con Lucía Sirmi Obón, ella es directora nacional de políticas de cuidado del Ministerio. Lucía, buen día, ¿cómo estás?
¿Cómo andan? ¿Qué tal?
Buenos días. Muy Buenos bien. Días, un gusto hablar con vos.
Bueno, gracias. Igualmente. Gracias por sumarte a Los Mundos Posibles. Estábamos repasando algunos de los puntos del programa Registradas. Y, bueno, llama la atención sin duda los niveles de informalidad, ¿no?, que hay en el sector.
Sí, y de hecho, bueno, han sido históricamente superiores, pero hace tiempo que se estancan en ese número, en ese valor, el 70%. Y por eso es que evaluamos el Estado Nacional, es que había que hacer también una nueva política más allá de los incentivos que ya existen en el impuesto a las ganancias y bueno, y obviamente la herramienta de la ley concreta de las trabajadoras de casas particulares, que al no estar formalizadas no llegan a esos derechos que se consagraron para ellas en 2003.
Vos hablabas de los otros programas que había antes, bueno, el de ingresos brutos es el más conocido, ¿no?, que tiene que ver con el empleador o empleadora puede deducir ingresos brutos declarando el pago a la trabajadora de casa particular, ¿no? ¿Qué otros planes existen?
No, del impuesto a las ganancias, ¿no? O sea, de ahí puede deducir. Y además, durante muchos años también AFIP tenía otros instrumentos para presumir que en una casa con determinados ingresos se estaba utilizando una trabajadora de casa particular sin contratarla. Lo que pasa es que durante el macrismo se desarmaron esas herramientas, entonces por eso también se fue estancando la formalización. Y además, bueno, después llegó la pandemia, que agregó, digamos, al problema estructural del sector, un problema coyuntural, que es que muchísimas familias despidieron a sus trabajadoras, o porque efectivamente no perdieron ellos sus ingresos, digamos, y no podían sostenerlas, o también porque aprovecharon la circunstancia de decir, bueno, si no te veo, no te pago, porque gran parte del sector no está bancarizado. Entonces, por eso es que necesitamos esta política para las tres cosas, ¿no? Para generar nuevos puestos, para formalizar más, y también para bancarizar a todo el sector, que es lo que hacemos con el decreto. El decreto modifica la normativa de trabajadoras de casas particulares para que a partir de ahora y en el plazo de un año todos los empleadores tengan que o abrir una cuenta o solicitar que el Banco Nación abra una gratuita para la trabajadora y paulatinamente hace la bancarización, que le da más seguridad a la trabajadora, pero también reduce las chances de que después ellas mismas caigan en lugares mucho más usureros, que están por fuera de los circuitos bancarios tradicionales, y terminen muy endeudadas, ¿no? Así que para nosotros también es ciudadanía que estén las tres cosas juntas. Formalización para tener aportes, para jubilarte, para todo lo que eso implica, una obra social, pero también bancarización para participar económicamente igual que los demás.
Claro, porque aparte que estén bancarizadas es un paso, pero no es lo mismo que estar en blanco.
No, totalmente. Son dos cosas distintas.
Claro,
¿no?
Por eso. O sea, sí. Porque aparte, digamos, la pandemia como que masivizó el uso de cuentas bancarias, se flexibilizaron las formas de ingresar a una cuenta bancaria, pero obviamente no quiere decir que esté en blanco la persona, ¿no?
No, por eso. Y si bien hay muchas trabajadoras que por el IFE llegaron a una cuenta, ¿no? En el año pasado, claro, porque muchas recibieron IFE, esa cuenta no tiene las mismas características que una cuenta sueldo. Entonces, tener después una tarjeta de crédito, usar el ahora 12, ¿no? O sea, cosas que tienen que ver con la participación económica, comprobar tus ingresos, comprobar que tenés un salario formal, pasan a través de una cuenta sueldo. Entonces, por eso para nosotros es importante llamar las cosas por su nombre, porque muchos nos dijeron, bueno, pero las trabajadoras de casas particulares ya recibieron el IFE. Bueno, este es un apoyo, una política social en un contexto de crisis, pero nosotros queremos además apoyar al sector, que nos parece un sector estratégico, tanto como cualquier otro sector que se ha apoyado con el REPRO, con el ATP, donde también se subsidió a las empresas para sostener los puestos de trabajo, y eran sectores más que nada masculinizados, ¿no?
¿Cuáles son, a ver, qué personas están en capacidad de ingresar a este programa? 12 horas semanales, ¿no?
Tienen que registrarla los empleadores que ganen menos de 175 mil pesos por mes, ¿sí? O sea, por debajo del impuesto a las ganancias, porque quienes ganan más y pagan ganancias ya tienen esa deducción que dijimos antes, y tienen una trabajadora que se dedica más de igual o más de 12 horas por semana, ¿sí? La registra en la página de casasparticulares.afip.gov.ar, se chequean el control de requisitos y acto seguido después desde los ministerios contactamos a ambas partes, le notificamos la apertura de la cuenta y depositamos ahí el 50 o el 30% del salario según corresponda durante 6 meses y después constatamos que mantenga de alta la trabajadora y deposite la otra parte del salario, ¿no? Nosotros lo diseñamos así porque era muy importante llegar directo a la trabajadora y y poder ver que el empleador no se tome eso a cuenta, ¿viste? Porque si no, había chance también de que dijera, bueno, te doy, el Estado ya te pagó, así que yo no te pago, alguna cosa así, ¿no? Necesitamos ver las dos partes.
Y está bueno también lo del monto máximo, porque si no, muchas personas decían, bueno, pero los millonarios evasores van a usar esto. No pueden, digamos, básicamente.
No pueden, porque aparte, quienes más ingresos tienen ya están deduciendo. Entonces, claro. En ese sentido es un poco más justo, sobre todo porque también monotributistas que son empleadores también pueden usar esta política.
¿A qué variable está sujeta este depósito del 30 o del 50% durante 6 meses?
Al ingreso del empleador o empleadora. Si vos ganas entre 120.000 y 170.000, lo que se subsidia es el 30% del salario. Y si ganas menos de 120.000, se subsidia el 50% del salario. O sea, en resumen, cuanta más plata ganas, menos te subsidia el Estado.
¿Y pasado este periodo, el empleador tiene que mantener algún tipo de compromiso?
Sí, como mínimo 4 meses de alta. Si bien igual nosotros vamos a hacer un seguimiento de todo el conjunto de trabajadoras para que eso pueda sostenerse más en el tiempo. Pero sí, y además tienen que pagar los aportes y contribuciones desde el momento inicial que ingresa al programa, que estos son entre 500 y 2.500 pesos, no es mucha plata, digamos, sobre todo para las familias de clase media alta que contratan, pero aún así sabemos que aún siendo aportes y contribuciones muy subsidiadas por el Estado, todavía las familias no registran a las trabajadoras. Entre otras cosas, y eso es importante aclararlo, porque sigue vigente el mito de que ellas perderían los planes sociales si se registran. Y eso me parece que es muy importante clarificar que no es cierto, o sea, no era cierto antes del programa y tampoco es cierto con este programa. Es compatible con la asignación universal, es compatible con el potencial trabajo, es compatible con el progresar. No hay ahí incompatibilidad, así que no se pierden derechos, sino que se ganan al registrarlas en este programa.
Es interesante porque sí, hay muchas personas que pueden laburar bajo este régimen y están laburando en algún lugar bajo el potencial trabajo.
Exacto, entonces por esto. No, es una combinación. Hay muchas claro. que son trabajar en casas particulares, hacen otra cosa más, una changuita. Y la verdad que desde siempre, el Estado, desde hace mucho que el Estado interpreta este sector como un sector que necesita distintos tipos de apoyo, que necesita tener compatibilidades con las otras políticas sociales no contributivas. Así que ya está todo diseñado en ese sentido y no hay riesgo. Pero o sea, muchas veces entre la conversación que te ocurre en los domicilios, ¿no? Entre la trabajadora y su empleador o empleadora, ronda ese mito, no, bueno, no me pongas en blanco por esto, o el empleador le dice, no te pongo en blanco porque vas a perder esto. Uh-huh. Y bueno, todo eso es un mito, uh-huh. No es cierto.
Lucía, bueno, hablábamos antes, ¿no?, de los niveles de informalidad y también, bueno, otras cosas de las que se señalaba, ¿no?, que, bueno, por el propio formato del trabajo, es un sector al cual le es muy difícil sindicalizarse, organizarse. Sin embargo, y a pesar de eso, hay organizaciones, sindicatos y uniones de trabajadoras de casas particulares. ¿Cómo ha sido la coordinación con ellas para lanzar este programa?
Nosotros trabajamos mucho sobre todo con UNPAC, el sindicato más grande de trabajadoras sí. de casas particulares. Ellas participan con nosotros. Yo me toca coordinar la mesa interministerial de políticas de cuidado y tenemos una campaña nacional Cuidar en Igualdad que recorre todo el país. Ellas participan de cada uno de los parlamentos que hacemos, de cada una de las actividades. Estamos siempre en diálogo. Estuvimos en la pandemia conversando con todas estas situaciones que pasaron, ¿no? De despidos, de corte de pago, de vulneración de derechos en circulación. Muchas trabajadoras llaman a la línea 144 del Ministerio. La verdad es que trabajamos muy coordinadamente y, de hecho, bueno, el anuncio de esta política la hemos hecho en una de las sedes del sindicato justamente para celebrar esto, porque es algo que venían viendo, la caída fuerte en los puestos de trabajo del sector. Y muchos comedores en la pandemia estaban llenos de mujeres que perdieron su trabajo como trabajadora de casa particular, así que uh-huh. Para nosotros esto en ese sentido es una política antipobreza que tiene un resultado final distinto quizás a otras, porque recibieron quizás otros apoyos sociales, pero en este caso el resultado final es un puesto formal, ¿no? Un puesto registrado más que contás y una persona conectada con un mundo de derechos, entonces bueno. La verdad que lo celebramos junto a las compañeras.
Uh-huh. Sí, sin duda que es una política destacable, ¿no? En el sentido que vos señalás. ¿Cómo va a ser el seguimiento de las trabajadoras que se registren en este marco para garantizar que se pueda mantener ese registro más allá de los 10 meses iniciales que plantea el programa?
Mira, nosotros en el decreto conformamos un comité que coordina el Ministerio de las Mujeres, donde está FIP, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía y el Banco Nación. y la idea es poder mirar estadísticamente, ¿no? Sin violar ningún secreto ni fiscal ni bancario, la evolución de las cuentas, ¿no? O sea, que se depositen las dos partes que se tienen que depositar, y la evolución del pago de contribuciones. Y además, bueno, tener un contacto directo con la trabajadora desde el Ministerio de las Mujeres y el Ministerio de Trabajo para pasar información, derechos, bueno, otros temas también, porque está vinculado también con el tema de la violencia. Y bueno, el comité va a hacer distintos operativos territoriales también, de inscripción, y además, bueno, de campañas de concientización. Así que la idea es trabajar en conjunto. Y para nosotros es bastante novedoso también desde la perspectiva del Ministerio de las Mujeres, porque muchas veces se pone a las cuestiones de género en un plano muy simbólico, ¿no? Como, bueno, son cuestiones culturales a cambiar. Y no, para nosotros acá hay una agenda económica muy concreta, ¿no? Y este programa muestra, es un poco la muestra de eso.
En el imaginario del objetivo de este programa, ¿cuántas, digamos, de máxima, cuántas se aspira que se puedan terminar registrando?
Mirá,
no de máxima, digo, pero una idea de lo que ustedes dicen, esto sería un triunfo.
Ya con que tripliquemos las altas mensuales que tiene AFIP es un triunfo. La de AFIP, sean de alta trabajadoras, más o menos 3.000 por mes, es poquito.
Sí.
Si pudiéramos pasar a 9.000, a 15.000, seríamos mucho mejor. Ahora, el universo total de trabajadoras que tendrían que estar registradas es muchísimo más. Más o menos que trabajan más de 12 horas, 375.000 son. El tema es que obviamente dependemos de los empleadores, ¿no? De que los empleados, porque son ellos quienes la tienen que venir y declarar y decir, es mi trabajadora.
Claro.
Así que no podemos como prometer un número porque no depende completamente del Estado, pero sí, con que el promedio mensual de altas en AFIP crezca, ya para nosotros es un logro porque vamos a ir lentamente cerrando esa brecha de informalidad.
Lucía, anteriormente mencionaste el decreto mediante el cual se dio a conocer y se regula el programa. Empieza a ser, bueno, obviamente que es una obligatoriedad, ¿no?, registrar a los trabajadores y trabajadoras, pero efectivamente se va a buscar que eso sea como taxativo, esa obligatoriedad, o es más, el programa tiene que ver más con una, entre comillas, ofrecimiento.
No, o sea, obligatorio es desde siempre, digamos. Obligatorio es desde que se hizo la ley. O sea, hay que registrarla.
Claro.
Y desde que se hizo el régimen de simplificación en AFIP, incluso años antes. O sea que es obligatorio.
Claro.
Lo único que cambia a nivel global en el decreto, o sea, no solo para el programa, es que ahora la bancarización también es obligatoria.
Claro.
Antes no lo era, antes vos podías declarar a alguien y seguirle pagando en efectivo. Ahora es obligatoria, salvo que la trabajadora te diga expresamente que quiere que sea en efectivo, pero bueno, expresamente implica por escrito, que si yo quiero que sea en efectivo, pero si no, la verdad es que tenés que abrir una cuenta, y se da la facilidad de que quien te la abre es el Banco Nación, es gratuita, entonces es un paso menos, porque también sabemos que las familias no son empresas que tienen un área de contabilidad, ¿no? Entonces a veces es más difícil hacer todos estos trámites, y por eso es que queremos facilitarlos.
Bueno, ¿y cuál va a ser la estrategia ahí de abordaje, por decirlo de alguna forma, con los empleadores y empleadoras?
Bueno, más que nada, acá hay un incentivo muy grande económico, ¿no? O sea, estamos de alguna forma indirectamente subsidiándoles una parte del salario.
Sí.
Así que ahí hay un incentivo y más que nada con campañas de televisivas, porque le tenemos que llegar a mucha más gente. Y principalmente es esto, ¿no? O sea, hay un incentivo económico que te reduce los costos de la organización del cuidado de tu familia, que sabemos que también es importante porque también se vio golpeada en la pandemia. Así que esa es nuestra estrategia con ellos, y después también hay monitoreo, la verdad, y control, porque la idea es que nadie aproveche este programa de otra forma. Por ejemplo, pusimos claramente que no se puede contratar a un familiar, ¿no? No se puede aprovechar esto para dar de alta a un familiar adentro del contexto de casa particular. Y así sucesivamente. Así que, nada, nos queda un trabajo arduo por delante, pero creemos que, más allá de que los resultados del programa puedan ir variando con el tiempo, instalamos también que este sector es tan importante como cualquier otro, ¿no?
¿Cómo puede hacer la gente para registrarse? ¿Ya está habilitada la posibilidad del registro?
A partir del lunes.
¿Y hasta cuándo?
El próximo lunes. Hasta el 31 de diciembre.
Esto es a través de la página de AFIP, ¿verdad?
casasparticulares.afip.gov.ar.
Lucía, ¿hay algunas líneas de trabajo a futuro, tipo de nuevos desafíos en esta misma línea?
Y nosotros venimos trabajando un anteproyecto de ley de cuidados, uh-huh. Que habla de todos los sectores del trabajo de cuidado y de todos los sectores de las personas que requieren cuidados, políticas de tiempo, de recursos, de espacio, un anteproyecto de ley de sistema de cuidados. Tenemos la campaña que está recorriendo todo el país y un mapa federal del cuidado que pueden visitar ahora mismo, mapafederaldelcuidado.mingéneros.gob.ar, para ver los espacios en donde se cuida y los espacios en donde te puedes formar como una trabajadora o trabajador del cuidado. Todas estas cosas las hicimos en este año y medio, un poquito más de gestión, desde que se creó el ministerio y desde que se creó la dirección de cuidado.
Uh-huh. Lucía, ¿cómo es de lo que sabes vos? No es estrictamente tu área, pero tiene que ver del tema del régimen de jubilaciones para las trabajadoras de casas particulares.
No, es similar, tiene todas las de la ley como otro sector, digamos. Eso es similar. Las Bien. Licencias también, eso está en la ley, está consagrado en su ley de...
En la general,
de sí. casas particulares, lo que ocurre muchas veces es que como pasan muchos años en la informalidad, no llegan a cumplir los años, claro. ¿no? Uh-huh. Y también tienen que recurrir a las moratorias, así que es importante cada mes de registro de ellas, hace la diferencia, ¿no? Uh-huh.
Uh-huh. Lucía, una última preguntita, también saliéndonos un poco del tema. Parte de la pandemia y de los reclamos en el marco de la pandemia... por parte de las organizaciones sociales, tenía que ver fundamentalmente con las trabajadoras sociocomunitarias que se desempeñan en comedores o centros de cuidado de los barrios populares. ¿Se ha trabajado con esta población, con las organizaciones, para abordar las problemáticas de estas mujeres?
Sí, ahí más que nada hemos articulado con el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Que es quien más diálogo tiene en ese plano, adentro de la mesa de cuidados. Porque en el potencial trabajo se hizo un eje específico, uh-huh. De economía del cuidado, y venimos en diálogo con distintas organizaciones, han participado del proceso del anteproyecto de ley, están en los parlamentos, estamos poniendo esos espacios en el mapa, literalmente, ¿no? En el mapa federal de los cuidados, para nosotros es un hecho político, uh-huh. Y venimos en la discusión justamente de cómo acompañar los reclamos que tiene el sector hacia un mejor un mejor reconocimiento y más reconocimiento de su situación laboral, ¿no? Porque uh-huh. es una situación laboral. Claro. Perdón, yo estoy amamantando al mismo sí. tiempo que estoy dando la nota.
Sí, sí, escuchábamos. Bueno, ya cerramos acá, así te dejamos tranquila. Y bueno, te agradecemos mucho el tiempo.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Ahí escuchábamos a Lucía Sirmi Obom, directora nacional de Políticas de Cuidado del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.